Pues continuamos con la novena sinfonía de Beethoven y mientras les sigo contando cosas sobre esta magna obra, vamos a ir escuchando algún fragmento del tercer movimiento, Adagio molto e cantabile. Sepan que Beethoven bebe del espíritu que surgió en Alemania hacia finales del siglo XVIII con el movimiento Sturm und Drang, punto de partida de la revolución romántica que transformó para siempre las artes plásticas, la literatura y la música, y que fue especialmente prolífica en estas dos últimas artes. De hecho, en el siglo XIX la música ganó mayor importancia frente a las artes plásticas y la arquitectura. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX sucedieron tiempos un poco convulsos, revolucionarios. Bien es sabido que Beethoven comulgaba con los valores modernos de la Revolución Francesa y creyó ver en Napoleón Bonaparte un héroe y de hecho le dedicó la Tercera Sinfonía, hasta advertir sus intenciones imperialistas. Sirva esto de ejemplo para evidenciar hasta qué punto estaba Beethoven comprometido con los ideales de igualdad, libertad y fraternidad. Por ello, la última obra, su novena sinfonía, acaba con la glorificación de la Oda a la Alegría de Schiller. Fue Beethoven quien en la música académica abrió el espacio a la libertad creativa, la subjetividad y la expresión emocional propia, valores acordes con la estética romántica. En Beethoven se registra el dominio de la tradición clásica y la sed de libertad y creatividad. Beethoven fue la llave de una puerta que dio la entrada a un nuevo universo musical. Durante la Segunda Guerra Mundial, la novena fue la pieza sinfónica más tocada en ambos bandos. Directores como Toscanini, opuesto al fascismo y exiliado en Estados Unidos, la incluían con regularidad en su repertorio. Pietro Mascagni, por su parte, músico oficial del régimen de Benito Mussolini, la dirigía en conciertos multitudinarios. También lo hizo en el París ocupado un joven Herbert von Karajan, entonces miembro del partido nazi. También fue la pieza escogida por la radio alemana para anunciar el suicidio de Hitler en 1945. En 1973, el himno a la alegría fue adoptado por el Consejo de Europa y también, después de la Segunda Guerra Mundial, fue propuesta por Naciones Unidas como himno mundial. La pieza es también indispensable en grandes acontecimientos, no solo en conciertos de Año Nuevo en países como Japón, sino también en casi todas las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos. Pero quizás el acontecimiento histórico más importante en la trayectoria de la novena fue su interpretación en Berlín en la Navidad de 1989, pocas semanas después de la caída del muro, concierto dirigido por Leonard Bernstein, que reunió a una orquesta con músicos de las dos Alemanias. Bernstein no pudo contener la emoción cuando el coro entonó la oda final, en la que la palabra Freude, alegría, se había sustituido por Freiheit, libertad. Beethoven habría dado su bendición, concluyó Bernstein. Amigas y amigos, les voy a dejar hoy en una compañía inmejorable, nada más y nada menos que con la parte final de la novena sinfonía de Beethoven, el famoso himno a la alegría, basado en el texto de la Oda a la Alegría de Friedrich Schiller y la música de Beethoven, 200 años de su estreno. Patrimonio de la humanidad, representa el testamento de Beethoven. Su andadura, vinculada a grandes acontecimientos de los últimos siglos, refleja su importancia más allá del plano musical. Les dejo con la oda, el himno a la alegría. Que la música les acompañe. Thank you.
Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Hola, amigas y amigos, ¿qué tal estamos? Este programa de hoy es muy especial porque vamos a abordar nada más y nada menos que la sinfonía más icónica, la que conoce todo el mundo, o casi todo el mundo, que es la Novena Sinfonía de Beethoven. ¿Y por qué? Pues porque este año, 2024, se cumplen 200 años de su estreno. La Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven es una de las composiciones más emblemáticas, no solo de la historia de la música, también de su autor. También tiene una historia de las más polémicas y curiosas. El 9 marca un límite en los albores de la música desde la muerte de Beethoven, un número que parece maldito, o una maldición sobre un número que trascendía a los acordes del tiempo. Pues es que la Novena Sinfonía de Beethoven fue tan contundente, tan nueva, tan novedosa, tan singular y excepcional, que casi nadie después se atrevía a componer una novena sinfonía. Se paraban en la número 8 o en la número 7. Y es que la novena de Beethoven, amigas y amigos, es mucha sinfonía. No fue fácil para Beethoven componerla. Fue creada en un lapso de 6 años, entre 1818 y 1824, por encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres. Y la importancia que ha adquirido es tal que esta novena sinfonía de Beethoven fue declarada en el año 2002 Patrimonio de la Humanidad. Se puede decir de ella que es una leyenda sonora. Cuando la obra se estrenó, Beethoven ya se había quedado completamente sordo. Sucedió 10 años después de la octava, en Viena. Y en el estreno, más de la novena, hicieron las 3 primeras partes de Summissa Solemnis. A pesar de estar completamente sordo, según cuenta la historia, dirigió aquella novena sinfonía valiéndose de sus dotes para la lectura de las partituras. Sin embargo, cuando la música llegó a su fin, fue incapaz de escuchar los aplausos del público y tuvo que ser alertado por los propios músicos de la orquesta para que se diera la vuelta y recibir esos aplausos. Esta fue, amigas y amigos, su última aparición pública. En ese momento nacía el mito. El hombre que cambió la historia de la música se había quedado sordo. Y estando sordo fue capaz de escribir lo que resultó una auténtica revolución musical. Y lo presenció en una sala llena de las clases altas vienesas y, por supuesto, de músicos y figuras claves en ese momento en la ciudad. Hasta entonces, una sinfonía era puramente una obra musical concebida para orquesta, constituida generalmente por 4 movimientos, con unas características propias cada uno de ellos. Se trataba de un género absolutamente instrumental, obras compuestas para sección de cuerda, sección de metales, sección de maderas y percusión. Además, es importante tener en cuenta que una sinfonía en aquella época no debía superar los 30 minutos. De pronto, Ludwig van Beethoven desarrolla la novena sinfonía siguiendo la estructura convencional, pero para romperla desde sus propias entrañas. 4 movimientos, sí, pero desarrollados de tal manera que extienden su duración hasta unos 60 minutos aproximadamente. Era claramente una declaración de intenciones. Un cambio tan brusco solo podía abrir paso a una nueva percepción de la música y del espectáculo. Así, más tarde sería presentada como la obra central de la música clásica occidental y la obra non plus ultra de la imaginación y el dominio sinfónico, técnico y compositivo. En el fondo, la pieza fue una campana sonora en la que resonaban los cambios sociales, la esperanza emocional e incluso aires de reforma política. Bueno, pues como dura casi 1 hora, no vamos a poder escucharla entera, pero he seleccionado los pasajes más interesantes de los 4 movimientos de esta sinfonía. Pues si les parece, vamos a empezar con el primer movimiento. ¿Están preparados y preparadas? Pues adelante, música maestra. verdad es que la inclusión de la percusión imprimía un nuevo carácter que eleva la potencia emocional de la música. Desde el primer movimiento se puede sentir la fuerza de la sección percusiva, que contrasta con la delicadeza de las cuerdas llevadas al pianísimo en los pasajes suaves. Otra importante innovación de Beethoven fue la inclusión de coro y cantantes solistas en el cuarto movimiento, que es el clímax de la obra, la famosa Oda a la Alegría. Y es que el texto elegido por Beethoven fue esta famosa oda escrita por Friedrich Schiller en el año 1786. Con el tiempo, el nombre Himno a la Alegría comenzó a ser utilizado para referirse a esta obra. Con este gesto, Beethoven introdujo la voz como un instrumento más de la orquesta, que aportaba nuevas texturas, timbres y efectos a la composición. Pero también le dio valor a la palabra poética, elevada a la forma de la sinfonía. La poesía había sido reivindicada en el género de Lied alemán mucho antes, pero ahora hacía su entrada triunfal en la sinfonía, que para entonces se consideraba la forma más elevada de la música académica. Ello hizo posible que Beethoven se consagrara como el antecesor de la llamada sinfonía coral, abriendo el camino a figuras tan emblemáticas como serían posteriormente Héctor Berlioz o Gustav Mahler. Escuchamos a continuación el segundo movimiento, Scherzo molto vivace presto. Los intérpretes, los mismos que el primer movimiento, la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan.